Esto que estás escuchando es la orquesta Hipnofon. El tema es Desviado Social y proviene de un álbum que editó Los Años Luz Discos, que se llamaba El Futuro. El responsable de esto es el señor Alejandro Terán, con quien estamos comunicados en este momento. Muy buenas tardes, Alejandro. Rafael Vini te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un placer este contacto.
Igualmente.
Sobre todo para ponernos un poco al día. Realmente estaba leyendo y escuchando tus trabajos desde Instrucción Cívica hasta Hipnofon.
Instrucción Cívica, sí, del 85 es ese, claro. Vinilo con Kevin, Axel, Samalea. Para varios de nosotros fue el primer disco que hicimos. Axel creo que también, Samalea tocaba en el primero de Instrucción Cívica.
Mira, Instrucción Cívica. Eso salió en Interdisc, ¿no?
Sí, creo que sí, ya ni me acuerdo. Era un vinilo todavía.
Era vinilo, claro, ¿sí? Salía vinilo y cassette en esos años. Claro. Salía vinilo y cassette.
Tengo ese vinilo, lo conseguí. Buenísimo. Con Julián Benjamín también, un músico, después se mudó a España, pero Kevin y Julián eran como un dúo, ¿viste?
Claro.
Y hacían canciones muy redondas. Kevin yo lo conocí cuando tenía así, y ya era tan bueno como ahora, qué bárbaro, ¿no? Hacía canciones redondas, ¿viste? Que es difícil hacer una canción.
Y es por esos años que vos empezás a investigar y a jugar con la Porta One y empezás a meterte en el mundo multipista, así,
claro, porque,
por las tuyas.
Es difícil por ahí de explicarle a los más jóvenes, predigitales, ¿no? Que antes de grabar en la casa de uno, antes de la llegada de Pro Tools, digamos.
Claro.
Entonces, un dinosaurio de la grabación casera es esa Tascam Porta One, ¿viste? Que grababa en un cassette dos tracks por lado. O sea, el cassette se grababa de los dos lados a la vez.
Y había que salir a buscar el cassette de metal, que era el que garpaba.
Sí, o más grosso salía. Claro. Había unos como Tascam, ¿viste?
Claro.
Pero esos eran como tesoros, ¿viste? No, y era muy interesante porque era la forma de probar, ¿viste? Que el compositor necesita aprender a escribir a cuatro voces,
claro,
¿viste?
Claro.
Y esos eran justo cuatro tracks para probar arreglos a cuatro voces. Fue como el profesor de armonía de un montón de gente en los 80s, ese aparato. Era noble, además sonaba bien. Axel hacía cosas increíbles con la Porta One. Se tomaba unos laburos, grababa de atrás para adelante. La obra de Krieger, ¿viste?
Sí.
Sobre Porta One, algún día hay que revisarla. Porque es como una forma única de usarla. Era, bueno, eso, qué sé yo.
Es genial, ¿no? Porque además era, en ese momento, digamos, el que tenía un Porta One era como una cosa, ¿viste? Era una joya, era un...
Sí,
no todo
sí,
el mundo.
Era lo más. Era,
claro.
Claro, era el primer grabador multipista casero, digamos.
Exacto, exacto. Por supuesto, claro. Hoy cualquiera se baja un programa y ya está grabando en multipista.
Claro, en Pro Tools y una pequeña interfaz tenés 80 tracks, claro.
Ya te pones con eso y empezás a sacar loops de acá y de allá y en 3 minutos armaste, le pusiste unas voces y ya tenés algo.
Sí, igual no es fácil, ¿eh? Porque las excesivas herramientas también te pueden marear. No es fácil moverse. Si vos tenés una librería de 1 millón de posibilidades, es bastante difícil decidir, ¿viste?
Es cierto.
Las herramientas a veces no ayudan tampoco, ¿no? La inmediatez de la grabación y todo eso tiene su lado bueno y su lado malo, como todo, qué sé yo.
Ahora, a mí me interesa mucho ver en este trayecto tuyo, como desde Instrucción Cívica con el formato canción típico y dentro de lo que es el género pop rock, ponele, de ese tiempo, o tecno pop, un poquito de
claro,
todo.
Teníamos 17 años.
Bueno.
Y era, todos sabíamos, mi generación es justo la que mudó del pelo largo al pelo corto, ¿viste? Claro, justo como del último hipismo al primer punk.
Tal cual. Y claro. En ese tiempo, 85, ya lo que era eso que se llamaba New Wave, ya prácticamente
sí, claro,
era lo que garpaba en ese
sí,
en esos años.
Romantic, New Romantic.
Y uno de los grupos que aparece y la rompe en ese tiempo con ese estandarte fue justamente Soda, ¿no?
Claro, Soda, Fricción.
Exacto. Virus.
Virus, claro, pero Virus eran de La Plata, se conocieron más tarde acá. Virus es una banda que también tiene un background de una calidad y una inspiración. Ahora encontré un tema que seguro nadie se acuerda, que se llama Danza Narcótica, de mira. Superficie de Placer. ¿Te acordás? Danza Narcótica de Virus.
Del tema no me acuerdo, sí me acuerdo de Superficie de Placer.
Un temazo. Viste que yo hago con la orquesta Hipnofon, sí. Como una especie de escáner constante,
sí,
así de,
sí, sí.
Como de materiales argentinos y los escribimos para orquesta, ¿viste? Entonces tenemos desde los pericones del siglo XVIII, que son hermosos, hasta ahora estoy escribiendo Danza Narcótica, a ver cómo sale.
Ah, mirá qué interesante esas transcripciones del lenguaje pop al lenguaje de la orquesta, multitímbrico y con todo el despliegue que tiene una orquesta. Yo
claro,
recuerdo
la orquesta es un instrumento, como un instrumento, pero que está hecho de psicologías o de espiritualidades. Entonces, cada parte del instrumento es una persona que tuvo su día, que tuvo su mes, su vida. Entonces, es una orquesta como... una orquesta es como una máquina biológica y psicológica espiritual increíble, ¿viste? Uno se olvida, pero ¿se entiende lo que digo?
Completamente. Además, la emoción que genera la masa orquestal, difícilmente otro instrumento pueda emularlo.
No, además, me pasa que todos los músicos de mi orquesta, no es mía, qué sé yo, yo escribo, tienen sus vidas musicales intensas fuera de la orquesta. Entonces, cada vez que me los encuentro, que no es tan seguido porque no es tan fácil de armar, están como evolucionados cada uno, ¿viste? Como músicos y como artistas. Es glorioso encontrarse cada vez con un instrumento mejorado, ¿no?
Ale, ¿y en qué está ahora la orquesta Hipnofon? ¿En qué momento está?
Y la orquesta es como... divide sus actividades entre esa especie de investigación, ¿viste? Que vamos como haciendo, como te digo, como un escáner constante de cosas relacionadas con el lado bizarro un poco, ¿viste? De la cultura argentina. Entonces, por un lado, tenemos esa actividad que es como de investigación, ¿viste? De
sí, detectives. Es una relectura muy, muy interesante.
Las cosas que encontré, ¿no? Tengo 100 objetos escritos ahora para la orquesta. Ahora estoy por los años 60 buscando. Ayer encontré una peli que se llama Ufa con el sexo, de Kuhn. Ufa con el sexo, año 68, con Marilina cantando y actuando. Marilina Ross, Nacha, muy grosa, haciendo ahí un vodevil, ¿viste? Un vodevil de cabaret, como una especie de tangos deformes. Gran talento, gran talento.
Sí, eran las comedias modernosas de los 60.
Claro, eso ya era medio Nouvelle Vague, ¿viste?
Claro,
medio señores de trajecito negro, jóvenes rebeldes, ya autos, ¿no? Esa cosa medio James Dean, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Sí, pues es linda época del cine argentino. Y hay mucha música ahí. Había un compositor que se llamaba López Ruiz, que trabajó
sí,
toda
claro.
esa época. Y toda esa época está teñida del color de López Ruiz, que era medio jazz moderno, ¿viste? Miles.
¿Y Jorge López Ruiz no era el marido de Donna Carol?
Creo que sí.
Claro. Gran cantante de jazz.
Sí, sí, grosa.
En estas relecturas que estás haciendo para la orquesta Hipnofon, yo, por ejemplo, me quedé súper enganchado con el homenaje a los Beatles que hiciste.
Ah, en el Recoleta.
Sí, eso fue realmente, fue buenísimo.
Claro, porque viste cómo era, los Beatles cuando viajaban en el 64 al programa de, ¿cómo es? Ed Sullivan, ¿era?
Sí, claro.
Claro. El avión tuvo que detenerse en Paraguay, ¿viste? En la fantasía de ese concierto. Entonces hicieron un par de shows con los del Paraná en Paraguay. Que es cierto, además. Si vos buscás, ¿viste que se hacían como test para la reina en Londres?
Sí.
Y hay una que se tocaban y se transmitían por la televisión. y tocaban todas las bandas nuevas, era esa cosa inglesa. Y en una sesión de esas inglesas, si buscás, Alberto del Paraná compartió escenario ahí con los Beatles.
Genial.
De verdad, ¿eh?
Yo lo he visto, lo tengo de YouTube, digamos,
Alberto del Paraná.
Claro, sí.
Sí, Gragroso, el que hacía muchas de las músicas de las películas de la Coca Sarli.
Claro, de Isabel Sarli, claro. Exactamente. Qué gracioso. Y entre Instrucción Cívica y Sueño Estéreo pasaron 10 años y mirá, vos ya estabas completamente transformado en otro músico. ¿Cómo fue esa transformación y el desafío de integrarte una banda que ya tenía más de 10 años de carrera y ya estaba completamente instalada?
Claro, yo me acuerdo de esa época, justo en la época de Sueño Estéreo. Nosotros lo conocíamos a Gustavo, pero más de lo social, de los 80s, ¿viste? Y tocábamos con Axel en una orquesta previa a Himnofón que se llamaba Mulo. Estaba buena, Axel escribía y era una deformidad. Entonces, por un show de esa orquesta, Gustavo nos llamó para hacer las cuerdas de Sueño Estéreo. Yo con Gustavo tenía siempre una relación como del lado bizarro, ¿viste? Cuando había que hacer algo raro, siempre los llamados de Gustavo eran para proyectos raros, como los sinfónicos, o irse a Londres a grabar el Verbo Carne. Siempre el llamado de Gustavo era, te hacías el año con el llamado de Gustavo.
Como corriendo el límite. Ahora,
sí, siempre con unas ideas crazy, pero siempre excitantes, ¿viste?
Imagino que ese momento de Navy Road haciendo Verbo Carne con tremenda orquesta debe haber sido un momento de eso.
Además, la orquesta, la que se llama la Festival, ¿no? La Royal Festival de Londres, venía en esa época, justo esa semana, estaba grabando con Williams uno de los episodios más modernos de Star Wars, ¿viste? Entonces sacaban la partitura de Star Wars y ponían la que escribí para la orquesta, para el Verbo Carne. Estábamos ahí como perros con dos colas.
Y me imagino el flash cuando empezaron a ejecutar todos.
Ay, cómo suena.
¿No? Lo que debe haber sido es, en ese lugar, además que es un ícono para todos nosotros, Abbey Road, escuchar tus arreglos interpretados por tremenda masa orquestal, imagino que debe haber sido un momento de esos que debe ser difícil encontrar
tremendo.
Muchos.
Además, llegaron 5 minutos antes, armaron, se pusieron los auriculares y salieron. O sea, si en la sesión empezó a las 9, a las 9 y 6, para mí había terminado, lo habían tocado perfecto.
Así de una.
Estábamos con Gustavo en la pecera, porque no, yo no lo dirigí, ¿viste? No me subí a dirigir, lo dirigíamos desde el control. No hacía falta, porque tenía un clic muy específico, ¿viste? Era. Y entonces nos quedábamos en la pecera y no sabíamos cómo pedir una segunda toma, porque estaba todo perfecto.
Qué maravilla.
Entonces venía Gavin, el primer violín, y decía, ¡ay, muchachos! cambios, consideraciones para la segunda toma, y nos mirábamos, no sabíamos qué decir. Al final salió muy bien.
Estaban ya flasheados con la primera.
Sí, para mí ya era
se puede hacer.
No podía creer lo que habían tocado los pibes.
Y yo sé que con esta relación musical tan estrecha que viene desde la infancia con Axel Krieger, sí. Ustedes comparten un espacio que cada tanto reaparece, que es el Sexteto Irreal.
Claro, sexteto y, con Cristian y con Manu y con Samalé.
Claro, fíjate qué grupete. ¿Y en qué momento están? ¿Están por volver? ¿Están armando algo? ¿Están cambiando?
El Sexteto es como un club, ¿viste? No, es un. Sí, creo que tocamos hace 15 días y siempre tenemos shows, pero se maneja más como un club que como un grupo, ¿viste? Se llega, se habla de cómo va la vida allá, porque justamente el desafío es armar arriba del escenario. Algún ensayo de vez en cuando, pero funciona más como ir al club. No tiene el sexteto nunca tiene como una idea de avanzar, completamente estanco, ¿no?
Una dinámica propia.
Es un encuentro de amigos.
Claro, tal cual. Y en tus proyectos personales o con otros artistas que has tenido muchos, entre ellos, qué sé yo, trabajaste con Sky, trabajaste con García, y obviamente la experiencia con Gustavo, que lo acabas de detallar, que fue una experiencia muy fuerte. Pero...
Sí, de muchas cosas, sí, como de muchos proyectos, como te digo, siempre distintos, siempre la llamada de Gustavo era lo más, es lo que más extraño.
¿Y no encontrás ahora, digamos, alguien que, digamos, tenga esa multiplicidad de talentos que tenía Cerati en su momento, como
bueno,
para
pero la
componer?
La multiplicidad de talentos de Gustavo es única hacia el futuro y hacia el pasado también. Un tipo que no... que estaba... era productor, cantante, guitarrista, todo en grado superlativo, ¿viste?
Y un frontman
poeta,
también de este...
frontman, claro. Carismático, muy solar, ¿viste? Yo digo que era el hombre sí, que o sea, se borraban todos los no, ¿viste? Cuando él me contaba lo de Bocanada, yo me imaginaba armar una orquesta acá. Decía, no, yo me imagino más una situación en Londres, Sinfónica de Londres, en Abbey Road. okay. Siempre era un poco así. ¿Viste?
Te doblaba la apuesta.
No,
claro, te doblaba la apuesta enseguida.
Sí. Y tipo genial.
Era un extremo. Ale, realmente para nosotros es un enorme placer conversar con vos. También lo hemos hecho con Axel y nos encanta porque son gente súper activa y que siempre está con su cabeza en la música y son multitracks todos ustedes,
sí,
están con muchísimos proyectos al mismo tiempo y es un placer aprender y escucharlos. Así que nos encantaría volver a retomar este contacto de acá un tiempo y que nos cuentes
buenísimo. Por
dónde andás. ¿Puede
Dale,
ser?
Buenísimo. Bueno, cuando se crucen con alguna información sobre la orquesta Hipnofona, de algún show o algo, vayan que vale la pena ver ese grupo de almas. Es una selección de músicos que vale la pena tener presente.
Vamos a esperar esta nueva selección, esta nueva relectura que estás haciendo de clásicos argentinos, medios olvidados, medios perdidos por ahí, pero que siempre aparecen con un nuevo lenguaje luego de tu mirada. Así que un enorme placer este contacto, te mandamos un abrazo y hasta muy pronto.
Un beso para todos, bueno, y nos vemos, nos hablamos.
Muchas gracias. Fue Alejandro Terán, ¿qué te puedo decir? Multiinstrumentista, orquestador, arreglador, un talento argentino.